Bendito sea el nombre del Señor. A ti, Dios, la gloria por siempre. Te damos gracias, Señor, por este momento que hemos separado para exaltarte, para bendecir tu nombre y para llevar tus enseñanzas, Señor. Gracias, Dios, porque enviaste a Jesús para enseñarme y para salvarme, Dios. Gracias por esta enseñanza y te pido, oh Dios del cielo, que bendigas a cada uno de los oyentes y que hagan eco de todo lo que han de aprender en esta hora. Te damos gracias, Señor. Manifiéstate, Espíritu Santo, con todo el esplendor de tu gloria, para la gloria de tu nombre. Amén. Bienvenidos sean todos al programa Como Dios Habla. Le damos la gloria al Señor porque ha permitido que lleguemos hasta este momento para hablar de su palabra. Qué bueno poder reunirnos y aquí, mira, aprender con este sabor precioso que da la presencia de Dios en nuestras vidas, esa satisfacción y esa sabiduría que el Dios del cielo derrama a través de todo lo que Él nos explica, nos enseña y nos ministra a través de su palabra escrita. Sí, porque la profecía escrita es la palabra del Señor, la Biblia. Así que esta es una de las maneras en que comenzamos a hablar en este programa de las formas como Dios habla. Y una de ellas es a través de la palabra del Señor, la profecía escrita. Así que hemos estado hablando durante estos pasados meses sobre el Antiguo Testamento y ahora entramos en el Nuevo Testamento y hablamos del Evangelio, la buena noticia de salvación que nuestro Señor encomendó a nuestros apóstoles para que asimismo a todos estos evangelistas a través de su palabra pudiéramos llevar a los pies del Señor a las vidas que se han estado perdiendo. Gloria al Señor, porque somos millones que creemos en el Señor y hemos de seguir alcanzando a aquellos que aún no conocen del Señor para la gloria de tu nombre, mi Dios. Así que en esta hora, hermano, yo te pido que te prepares para que puedas entender y aprender todo lo que vamos a enseñar. Resumimos las cartas paulinas, eran 13 cartas del apóstol Pablo a las iglesias. También resumimos el libro de Hebreos. Así que hoy entramos al libro de Santiago. Así que yo te invito a que prestes atención porque este libro imparte una sabiduría preciosa, una sabiduría especial que proviene de nuestro Dios. Así que ahí donde estás, mira, pon toda tu atención porque vamos a aprender mucho y también es una guía tan preciosa para nosotros como cristianos poder modelar no solamente el carácter de Cristo, sino aprender a vivir una vida que en medio de la prueba podamos ser constantes en la oración, en la fe y en el crecer como seres humanos aquí en la tierra establecidos como ciudadanos del reino de los cielos. Así que ahí mismo presta atención para que aprendas y puedas ponerlo, mira, por obra y asimismo también enseñarlo a otros. Así que entramos en el libro de Santiago. ¿Y quién es el autor? Pues mira, asimismo lleva por nombre Santiago. ¿Quién es Santiago? Santiago es Jacobo, hermano de Jesús, hijo de María y de José. Y podemos validar estos hechos de que era hermano de Jesús. Y podemos ir al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo 13:5-5, y también podemos ir a Marcos 6:3, que habla específicamente y cita a Jacobo, quien realmente es Santiago, hermano de Jesús. También el apóstol Pablo, en Gálatas 1, desde el versículo 18, vamos a leerlo. El apóstol Pablo ya llevaba aproximadamente 3 años de su conversión, así que ya él estaba llevando la buena noticia acerca de Jesús, pero luego de estos 3 años más tarde, mira lo que él cita, y vamos al versículo 18, Gálatas 1, versículo 18. Él dice, luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. ¡Qué glorioso! ¿Eh? Y mira lo que dice el 19. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Y en el 20 cierra y dice: declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Dios hace cosas maravillosas. Sabes que Santiago, el hermano de Jesús, no creía en el mensaje que traía Jesús. Y sabes que hasta los tildaban de loco y tristemente, pero sí. Sí, aconteció. ¿Cuánta gente no nos tilda de locos a nosotros? No solamente por hablar de las buenas nuevas de salvación, porque simplemente no creen, porque no entienden. Pero gloria al Señor, que ¿sabes qué? Este hombre, Santiago, hermano de Jesús, luego creyó. Y dice la palabra que Santiago era líder de la iglesia en Jerusalén. Por eso estaba allí el apóstol Pablo visitándole y lo conoció en aquel tiempo. Así que mira qué cosas maravillosas y preciosas hace nuestro Señor. Aleluya. Le damos la gloria al Señor por aquellos que hoy no creen, pero que mañana van a creer. Sí, lo creemos porque el poder de Dios es sobrenatural y no solamente a través de su Espíritu Santo los va a convencer, sino que va a quitar la ceguera y va a destapar sus oídos para que una vez como tú y yo estuvimos, que no creíamos y hoy creemos, así también ellos alcancen vivir en la gloria de nuestro Señor, de gloria en gloria. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Aleluya, aleluya al Señor. Fecha de la escritura, probablemente alrededor del 49 después de Cristo. Y mira los temas que incluye Santiago: la fe y las obras, las pruebas, el control de la lengua, escuche, y los peligros de las riquezas. Sabes que había un propósito en este mensaje y era corregirnos del error de pensar que una persona puede tener fe sin tener un cambio de comportamiento. Estamos hablando de tener la fe como cristianos en el Señor, pero que no la mostremos mediante las obras. Sabes que el apóstol Pablo enseñó claramente que la salvación es por fe y no por buenas obras. Eso está en Romanos. Pero Santiago aclara que las buenas obras seguirán a la fe verdadera. Y cito, como dice la palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Así que Santiago lo que hace es no solamente es animarnos, sino nos está enseñando: hey, yo sé que tienes fe en el Señor, pero hey, tiene que haber un cambio en tu conducta. Tiene que cambiar tu manera de pensar. Así que Santiago comienza a confrontarnos en varios asuntos. El comportamiento que debe reflejar la fe cristiana. Así que él nos habla y analiza, créame, en este libro, sobre la soberbia, la discriminación, la avaricia. También exalta y ahí también nos enseña sobre la lujuria, la hipocresía y la calumnia. Así que mira que Santiago está tratando de humanamente llevarnos a entender: oye, no solamente se trata de que declares a Jesucristo como tu Salvador y que tú declares que eres cristiano y que tú crees, sino que haya un cambio, que realmente haya un cambio dentro de ti para que hagas y vivas una vida que agrade al Señor. Así que ahí está Santiago explicándonos y también él usa varias analogías. Y yo tomé una de ejemplo. Él compara a los creyentes, y escucha bien, con árboles frutales. Y mira lo que él dice, que solo pueden dar fruto, ¿verdad? Que corresponde a su especie. Así que créame, hermano, este libro es detallista. Este libro nos va a enseñar, nos va a confrontar y nos va a dirigir al camino correcto a través del Espíritu Santo. Así que mira, este libro también hace énfasis en las buenas obras, sirviendo como una guía. ¿Ves? Una guía práctica para nuestra vida. Por eso es que es importante que nos sentemos a escucharlo y si es por audio, pero también a leerlo, si es que lo vas a hacer a través de la Biblia manual que tienes en tus manos, esa que nos gusta escribir, que nos gusta marcar, ¿verdad? Que nos gusta poner notitas, esa que huele a sabiduría, aleluya, y la sentimos y la vivimos y nos gusta. A mí me encanta y estoy contenta porque estoy estrenando Biblia nueva, aleluya. Mire, escúchela, usted la escucha con estas paginitas, así que son bien finitas, pero qué rico, qué hermoso, qué lindo poder tener de todas las maneras la Biblia del Señor. Nosotros no solamente la escuchamos audiblemente cuando vamos conduciendo, también la usamos en los iPads, en los celulares y también, mira, cuando nos vamos ahí al ladito de la cama, abrimos nuestra Biblia con esas letras grandes y la marcamos y la leemos y nos gozamos, hermano, y te invitamos a que lo hagas con este libro de Santiago, porque nos enseña tanto y te lo vas a disfrutar. Aleluya. La gloria es tuya, Señor, por poner este gozo y esta hambre de aprender. Y aquí en el capítulo 1 ya Santiago comienza animando a los cristianos. Así que le está diciendo, oye, si tienes pruebas, mírala como oportunidades para que crezcas espiritualmente. Y eso, mira, eso nos goza mucho porque sabemos que todo el mundo tiene problemas. Pueden presentarse situaciones inmediatas o simplemente inesperadas y venir situaciones a nuestra vida, pérdidas de todo tipo y tener tal vez que confrontar alguna enfermedad que tampoco esperábamos, totalmente inesperadas, propias o de algún familiar. Y son situaciones duras, hermanos, situaciones difíciles donde solo Dios nos puede levantar. Y ahí está Santiago diciendo, oye, amado hermano, cuando tengas que enfrentar cualquier tipo de problema, fíjate que está diciendo, no importa cuál fuera, pero cuando lleguen a ti, considéralo como un tiempo para alegrarte mucho, aleluya. Oye, cuán difícil es entender esto, ¿verdad? Nos pasa. Y mira, continúa diciendo, ahí mismito en el versículo 2 y 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, o sea, mira, no seamos estorbo, recibe esa prueba para que puedas, mira, crecer en medio de ella, porque algo Dios nos va a enseñar, algo Dios va a manifestar a través de su Espíritu Santo. Y después dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, mira qué resultado glorioso, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Aleluya, gloria al Señor. Así que es importante, hermano, que comenzando ahí mismito, desde el capítulo 1, prestes atención y le pidas al Espíritu Glorioso del Señor que te ayude a entenderlo y no olvidarlo, hermano. Porque a veces cuando no entendemos esto, nos ahogamos en un problema que sí, a largo plazo, tiene solución. Tiene solución, hermano, y simplemente es entregarlo en las manos de nuestro Señor. Y más adelante te continúa hablando de la sabiduría. Dice, la necesitan, pídansela a nuestro Dios, que es generoso y Él se las va a dar. Miren qué fe. Este hombre que no creía porque era incrédulo. Aleluya. Miren cómo lleno de la presencia de Dios te puede decir hoy, a través de estos escritos, de esta carta. Sí, el hermano de Jesús. Oye, ¿sabes qué? Pídeselo porque nuestro Dios es generoso y te la va a dar. Así que no tengas temor, te dice Santiago. Pídesela, Él no te va a reprender, no te va a rechazar. Simplemente confía, espera en Él, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar y transfórmala para agradar al Señor, esperando en fe que haya de acontecer lo que ya el Señor estableció y dijo que ocurriría. Así que mira, yo te pido de parte de nuestro Dios que comiences a tener una relación con el Señor. Ora al Señor, apártate de todo lo que tal vez te consume tiempo o tal vez te hace separarte de la fe en el Señor, para que puedas pensar y decir: oh Dios mío, yo estaba equivocado, te pido fuerzas para seguir adelante, y Dios lo va a hacer, te las va a dar, te va a dar la solución correcta y en el tiempo específicamente correcto, porque Dios no falla, hermano. Nosotros fallamos y vendrán situaciones difíciles a nuestra vida, pero el Dios de los cielos está con nosotros. No estamos solos. ¡Aleluya! Y este capítulo 1 sigue hablando Santiago sobre la fe y la constancia que debemos tener. Aparte de decir, quieren sabiduría, pídanla. También dice que no dudemos, porque cuando dudamos, esto simplemente, visiblemente, es que tenemos la lealtad dividida y que somos personas inestables. Así que mire, hermano, tenemos que cuidarnos de esto. La prueba viene para hacernos crecer, para que podamos entender, y en lo que se resuelve el problema, crecer en el carácter, crecer en el conocimiento, crecer en la presencia de Dios, porque dice la palabra del Señor que Dios va a bendecir a los que soportan con paciencia las pruebas y también las tentaciones, ¿eh? Porque si no soportamos las tentaciones, podemos no solamente caer en pecado, sino perder nuestra vida y comunión con nuestro Señor. Y luego de esto, la vida eterna que el Señor Jesús trajo juntamente, que la llamamos la salvación. Así que bendito sea su nombre. Así que sigue Santiago diciendo: oye, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Pero los que son ricos, y está ahí entre paréntesis en el versículo 9, dice, deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Y dice más, dice que se van a marchitar como una pequeña flor del campo. Así que, hermano, sigamos creciendo en medio de esta prueba, porque el Dios del cielo está con nosotros. ¡Aleluya! También Santiago nos exhorta a que escuchemos y obedezcamos. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Aleluya, aquí estamos escuchando. Lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Bendita sea tu palabra, mi Dios eterno. Y sigue exhortando Santiago y dice: mira, no solo escuchas la palabra de Dios, ponla en práctica, porque mira, esa es la manera en que se va a probar tu obediencia y vamos a ser bendecidos. Bendito sea tu santo y poderoso nombre, mi Dios. Otro punto importante del que habla Santiago es el control de la lengua, porque dice que sabes que solo una chispa puede incendiar todo un bosque. O sea, puede ser un breve comentario, puedes expresar algo que para ti es simplemente una oración, una frase, pero ser clave para destrucción. Por eso es que es necesario que tú sepas que cuando Dios, a través de Jesús y a través de su Espíritu Santo, mora en ti, tu palabra tiene que cambiar. Ya decidimos predicar el Evangelio, hablar de la buena noticia del Señor, cambiar nuestra manera de pensar y nuestra mala conducta a la conducta como Cristo nos mostró. Una conducta llena de paz, llena de fe, que crece día por día, porque es totalmente difícil y desastroso hablar y decir cosas que nos parezca a nosotros y que no les parezcan al Señor. Eso va totalmente contrario a lo que nuestro Señor nos enseñó. Así que es tan importante saber que nosotros, de la única manera en que vamos a poder ser transformados en pensamiento y en pensamiento y en acción, es a través de su Espíritu Santo. Créeme, hermano, que nuestra manera de vivir va a cambiar, nuestra manera de pensar va a cambiar, nuestra manera de hablar va a cambiar. Todo cambia porque cambia de lo más profundo de nuestro corazón. Por eso es necesario tener cuidado, hey, hermano, cuidado, porque hay personas que abren su boca para maldecir cuando hace unas horas estaban adorando al Señor. Eso no le agrada al Señor. El Señor quiere que la transformación sea completa, sea total, que si tienes fe, también tengas buenas obras, tengas una buena conducta, una buena manera de vivir, una buena manera de pensar. Y Santiago estaba enfatizando específicamente estas cosas. Santiago también nos explica en el capítulo 3 que la verdadera sabiduría proviene de Dios, que si ustedes son sabios, si entienden los caminos de Dios, que lo demostremos viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad, pero esa humildad que proviene de la misma sabiduría. También nos exhorta y nos dice: no tengan envidias ni ambiciones, esas que son egoístas en el corazón. No encubran la verdad con jactancias y mentiras. Y luego dice: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Capítulo 3, versículo 14. Resume el Santiago con relación a la sabiduría que proviene del cielo, aleluya, que es pura y que también ama la paz, que es amable, que es dispuesta a ceder ante los demás. Oye, cuántas veces, Jalisco, no te rajes, no, yo tengo la razón, no la tengo yo. Oiga, hermano mío, no los aplicamos. Hay que tener no solamente la sabiduría de Dios para entenderse, sino tener buenas acciones, esas que bendicen tu alma, tu vida, tu caminar, y no amargan tu existencia. Así que, ¿sabes qué? Dice que es pura y que también ama la paz, que es amable, aleluya, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Así que mira lo que dice la palabra del Señor a través del libro de Santiago, capítulo 3. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Oye, hermano, comencemos a hacer la paz. Bendito sea el nombre del Señor, porque tiene un buen fruto y un gran resultado. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, Dios mío, cuánto te amamos, Señor. Gracias por estos consejos a través de Santiago, el hermano de Jesús, que aquel día no creyó, pero llegó el día en que se mantuvo firme hasta la muerte. Así que, ¿qué más nos dice Santiago? Que nos acerquemos más a Dios. Que nos acerquemos más a Dios. Que evitemos las disputas y las causas de estas disputas. Así que, oiga, hermano, es tiempo de detenernos. Es tiempo ya de comenzar a transformar esta manera, esta vieja manera de vivir que nos amarga, que nos lleva a la tristeza, también a la depresión y, peor aún, nos separa de nuestro Dios. También nos exhorta que, mira, no hagamos amistad con el mundo, porque el mundo es enemigo de Dios. Y dice en el versículo 4, y estoy capítulo 4, versículo 4, y sigue continuando diciendo, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y luego en pregunta dice en el 5, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren la gracia del Señor? Pues, hermano, comencemos reconociendo que este orgullo tiene que desaparecer de nuestras vidas para que ahí se manifieste nuestro Señor y su gracia sea depositada en nuestras vidas y caminemos en su favor y en su gracia todos los días de nuestra vida. Así que también, mira, Él nos dice en su preciosa palabra en el libro de Santiago, y continuamos en el capítulo 4, que no juzguemos a los demás. Y esto simplemente es que no hablen mal los unos de los otros, ni que se estén criticando ni juzgándose entre ustedes. Así que, hermanos, vamos a corregirnos porque es necesario que este, mire, sea el templo del Espíritu Santo de Dios y que seamos de agrado a nuestro Dios, que buscamos amarle y honrarle todos los días de nuestra vida. Bendito mi Dios. También hay una advertencia que Santiago nos hace, y es que para aquellos que confían en sí mismos, y dice, oigan, tengan cuidado, no confíen en sus propios planes y en lo que ustedes creen que ha de ser. Cuidado, porque hoy puedes tener toda la luz y todo el lustre y todo el brillo del mundo, y mañana estar totalmente como la neblina del amanecer, que aparece un rato y luego se fuma. Y eso está también en el capítulo 4. Ahí, si usted sigue leyendo más adelante, mire, dice que con relación a esto, que lo que deberíamos decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Finalmente, en el capítulo 5, Santiago hace una advertencia para los ricos, y va específicamente a todos los que sí tienen gran cantidad de dinero, pero están alejados de Dios, porque el oro y la plata se han corroído, dice Santiago. Y más adelante en el capítulo 5 dice: las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. Así que más adelante dice Santiago, así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario. Oh my God, cuántas personas, bendito sea nuestro Señor, qué tristeza, que trabajan y trabajan y trabajan y no son honrados con un salario correcto, con un salario que los honre por la labor y el trabajo y el sacrificio que han hecho. Pues mira, ya hay una palabra y una sentencia de parte de nuestro Señor. Así que dice la palabra más adelante: sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado hasta personas inocentes que nunca pusieron resistencia. Le doy gracias al Señor por aquellos que en este tiempo y ahora mismo han sobrevivido a situaciones como esta. Y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que sus oraciones sean escuchadas, para que el Dios del cielo, el Dios justo, haga justicia y derrame sobre ellos todo lo que necesitan para la gloria de su nombre. También en el capítulo 5, Santiago habla, y cerramos con esto, de la paciencia y la perseverancia. Que tengan paciencia mientras esperamos el regreso del Señor. Más adelante dice que tomemos como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y más adelante habla del poder de la oración. Qué lindo cuando oramos al Señor. Es una de las formas en cómo Dios habla. Y ¿sabes qué? Te tengo noticias. Es el próximo tema para este programa, como Dios habla. La otra manera como Dios nos habla es a través de la oración. Pero para que pueda haber un resultado, para que pueda haber una respuesta, tú tienes que estar convencido a quien tú te diriges. Así que si tú estás convencido a quien te diriges, sin dudarlo, vas a tener un resultado poderoso en tu vida. Así que mira, hermano, Él nos está exhortando el poder de la oración y está diciendo: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Hello, sí. Oh, está pasando por dificultades. Mira, bienvenido. Todos las estamos pasando. Pero dice Santiago, pues que ore, ora. ¿Alguno está feliz? que cante alabanzas. Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. Únjalos en aceite. Una oración ofrecida con fe, escucha bien, hermano, con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, aleluya. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Así que, hermano, Santiago nos está dando, mira, nos está dando la solución. ¡Ey! Yo fui incrédulo. Yo también le di la espalda a mi Señor. Pero hoy podemos disfrutar, hermano mío, de lo que el hermano de Jesús, siervo de Dios, líder de la iglesia del Señor en Jerusalén, nos dejó establecido. El poder de la oración, porque es eficaz. Porque dice la palabra en el capítulo 5, versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y también dice, y es digno de resaltar, que Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Bendito sea tu presencia, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has regalado en este día, mi Señor. Oiga, hermano, si eres de los que piensa que basta con creer en Dios, Santiago nos dice, oye, también los demonios creen y tiemblan. Así que, ¿sabes qué? Lo que cambia la vida es la fe en Jesús, y esa es la clave. Así que, hermano mío, simplemente te digo, como dice nuestro apóstol José Colón, metámonos con Dios y veremos grandes cosas. Así que es momento, mira, de hacer un alto en tu vida. Es momento de detenerte. Es momento de refrenar tu lengua. Es momento de pensar como pensabas, y pensabas conforme a ti, conforme a tus pensamientos y no conforme a Dios. Es tiempo de poner un alto en tu vida para empezar a caminar una vida que a Dios le agrada, una vida que bendice, una vida, mira, que resalta la gloria del Señor, una vida que agrada al Señor, que finalmente nos va a conceder vivir una vida buena, una vida abundante y una vida eterna, de la que disfrutaremos muy pronto. Así que en esta hora oremos al Señor. Vamos a orar al Señor, porque si algo necesitamos es acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Así que, Dios mío, Dios bueno, Dios santo, te damos gloria y te damos gracias, Señor. En esta hora, Dios, nos arrepentimos de todo lo que hemos dicho y de lo que hemos hecho que no te agrada. Dios, te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, la dirección a través de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a vencer esta humanidad que no proviene, porque no proviene de ti, Señor, para que caminemos una vida buena, para tener resultados correctos, viviendo una vida de propósito, para alcanzar las vidas que se están perdiendo, aquellas que aún no te conocen, mi Señor, y poderlos instruir con tu palabra, esa que Santiago escribió por medio de ti, Señor, por medio de la influencia y la dirección de tu Espíritu glorioso, de tu Espíritu Santo. Señor, para que podamos orar creyendo, para que podamos refrenar nuestra lengua, para que tengamos paciencia y perseverancia, para que no juzguemos a los demás, para que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestra fe no solamente se accione, sino que se pueda probar con buenas acciones, haciendo lo correcto. Que no tengamos preferencia entre una persona y otra, que podamos escucharte, que podamos obedecerte, oh Dios del cielo. Y que cuando necesitemos de tu sabiduría, nos atrevamos a pedirla y ponerla en práctica. En esta hora, Señor, te damos gracias, Dios, y te pedimos que bendigas tu iglesia, que sigámonos llenando de tu presencia y de tu dirección, que podamos escuchar tu voz, que no seamos como la ola del mar que sube y que baja, sino que seamos perseverantes cumpliendo con lo que tú estableciste, para que podamos, Dios, ser gobernados por ti, dirigidos por tu Espíritu, y nos vaya bien en nuestra casa, en el matrimonio, con nuestra familia, en la iglesia, en nuestros trabajos, y que recibamos la bendición asignada y regalada por ti cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Dios, yo declaro tu iglesia sin mancha, que han de leer, Dios, esta carta, este libro de Santiago, y podrán entender y ponerlo por obra. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Y en esta hora, pueblo de Dios, yo me despido hasta el próximo programa, declarando que la bendición te sigue todos los días de tu vida y que no solamente te accionas en el querer, sino en el hacer para el Señor. Para la gloria de su nombre lo declaramos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo programa. Dios te bendiga y Dios te guarde.